Hola a todos y bienvenidos a Través de la Palabra. Hoy estamos en Romanos capítulo 8, uno de los grandes crescendos de la Biblia. Amo Romanos 8. Terminamos el capítulo 7 en desesperación. El capítulo 7 nos habló sobre la frustración de un cristiano que intenta ser bueno, tratando de dejar de pecar con sus propias fuerzas. La guerra entre buenas intenciones y malos deseos ruge desde adentro, un ciclo interminable de convicciones, pecado y culpa. Finalmente Pablo gritó, ¿quién me rescatará de este cuerpo sujeto a la muerte? La respuesta fue, Jesús. Pero, ¿cómo? ¿Cómo dejas de pecar? Capítulo 8, versículo 1. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Este versículo rompe el ciclo de la culpa. No hay condenación. Eso significa que el juicio terminó. Fuiste hallado culpable. Esa es la convicción. Pero luego llegó la sentencia. El precio fue pagado. Jesús lo pagó. Las cadenas fueron rotas. Eres libre. El pecado ya no te tiene atrapado. La ley ya no te ata. Pero ¿cómo evitas pecar con las manos libres? ¿Cómo las detienes? Romanos 8 habla del Espíritu Santo, la clave para la victoria. Versículo 2. Pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Nuestra carne no tenía esperanza, y la ley no tenía el poder de cambiarnos, pero el Espíritu tiene poder. En el versículo 4 leemos que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Esa frase vivir según el Espíritu es cómo se lleva a cabo. Te cambia. En el versículo 5 nos habla de cómo cambia tu forma de pensar. Tu mente ahora está gobernada por el Espíritu y tus pensamientos se transforman. Vida y paz llenan tu mente. No hay más batallas mentales con Dios. El versículo 9 nos recuerda que esto solo funciona si perteneces a Cristo. Si es así, Jesús está en ti. El poder del Espíritu está en ti. Es el Espíritu que levantó a Jesús y es el Espíritu quien te levanta a ti. Recuerda, Dios no baja sus estándares. Él levanta a los muertos. El versículo 12 nos dice que no debemos vivir según la carne, porque si lo hacemos, moriremos. Vivamos por el Espíritu y veamos lo que dice el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Este versículo lo cambia todo. Seguir al Espíritu de Dios te hace familia, hijos de Dios. Puedes reconocer a mis hijos en una multitud, no por su apariencia o estilo, sino por su dirección. Siguen mi guía. Los hijos de Dios siguen la guía de Dios. Sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Piensa qué significa ser hijos de Dios. Versículo 15. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. No eres esclavo. No eres un empleado siempre en riesgo de ser despedido. No tienes que llamarlo amo o jefe. Lo llamas papá. Realmente encuentro una paz indescriptible en esa verdad. Hay libertad y confianza en saber que mi papá me ama. Es el Espíritu Santo en ti el que dice que eso es verdad. Eres adoptado ahora. Puedes llamarlo papá. Luego en el versículo 17 leemos, y si somos hijos, somos herederos. Espera, esto se puso interesante. De repente hay una herencia y la compartimos con Jesús. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si de verdad compartimos. Presta atención, lo que compartimos es nuestra herencia. Si compartimos sus sufrimientos para que también compartamos su gloria, la herencia para los hijos de Dios compartida con Jesús es sufrimientos y gloria. Pero, ¿por qué alguien querría heredar sufrimiento? Versículo 18. Aquí es donde se pone bueno. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse a nosotros. Pablo lo pone en la balanza. Los sufrimientos pueden parecer pesados ahora, pero no comparados con la gloria. Gloria significa peso eterno, tener sustancia que dura en el tiempo. El sufrimiento es hoy. La gloria es para siempre. Pablo continúa diciendo que la creación ha estado esperando ver a los hijos de Dios. ¿Por qué espera ver a los hijos de Dios? Versículo 20. Pues fue sometida a la frustración. Frustración como cuando tienes un plan y falla. Pablo dice que Dios hizo la vida frustrante a propósito. La palabra frustración también se traduce como vanidad. Significa vacío y pasajero. Parece algo, pero luego se esfuma. Eclesiastés lo llama perseguir el viento. Llena tus velas por un momento y cuando intentas atraparlo, ya no está. La vanidad es lo opuesto a la gloria. Dios hizo la vida frustrante y vana en la maldición. Fue su voluntad. Recableó el mundo para que todo, absolutamente todo, sea frustrante. ¿Por qué? Versículo 20. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. En la maldición, Dios frustró la vida con la esperanza de que tú y yo nunca estuviéramos satisfechos sin Él. Así renunciaríamos a intentar salvarnos solos y dejaríamos ir una vida vacía y sin sentido para encontrar libertad y gloria, para convertirnos en hijos de Dios. La vida como hijos de Dios nos llena de esperanza. Eso significa que no se trata de que las cosas sean geniales hoy. La esperanza enfoca nuestra mirada en nuestra adopción completa, en la redención de nuestros cuerpos. Eso significa que un día tendremos un cuerpo que no va a estar más inclinado al deseo y la avaricia. Tendremos un cuerpo que ya no estará muriéndose cada día más. Ahora sí tenemos felicidad y alegría, pero la esperanza significa que nuestra alegría no depende de lo que tenemos ahora, sino de lo que esperamos con paciencia. Bueno, eso está bien. Pero, ¿qué hacemos ahora? Ahora hay sufrimiento. El ahora es frustrante. Versículo 26. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. Nos guía en la oración. Cuando la vida es tan loca que ni sabemos por qué orar, el Espíritu guía y ora en la voluntad de Dios. Y luego, el glorioso versículo 28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Si eres su hijo, Dios obra en todo para tu bien. No dice que Dios hace que todo pase. Tampoco dice que todo sea bueno. Dice que obra en ello para ti, para el bien. Pero la gran pregunta es, ¿qué es ese bien? El versículo termina con su propósito. Entonces, ¿cuál es su propósito? Cada vez que algo sale mal, citamos este versículo para decir que todo estará bien. Pero nos preguntamos, ¿qué es el bien? ¿Pensaste alguna vez que el bien podría estar en el siguiente versículo? Versículo 29. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Lee las palabras con cuidado. A los que de antemano conoció. Eso significa que Dios vio de antemano. Antes de que nacieras, sabía que decidirías seguirlo. No dice que Dios forzó, sino que Dios conoció de antemano. También los predestinó. Sigue sin decir que forzó. La palabra griega significa trazar un curso por adelantado. Eso no es obligar tus pasos, es marcar tu camino. Dios sabía que sería suyo y trazó un camino. ¿Hacia qué? Predestinados a ser transformados según la imagen de su Hijo. Eso es, ese es el bien. Cada frustración, cada sufrimiento, Dios no lo causó, pero marcó un camino a través de él. Cada lucha te moldea, te forma a la imagen de su Hijo. Desde el principio, tú y yo fuimos hechos a la imagen de Dios. Es el núcleo de nuestra humanidad. Pero esa imagen cayó, y no puedes restaurarla por tus propios esfuerzos. Pero Dios envió a su Hijo. Jesús es la imagen del Dios invisible, y nosotros renacemos en esa imagen. Eso es lo que significa ser hijo de Dios. Has visto a un niño hacer algo, y hay ese algo intangible que te hace decir, ¿es igualito a su papá? Este es el bien que Dios obra, no tu riqueza, no tu comodidad. Marcó un camino a través de cada prueba para rehacerte a su imagen, igualito a tu papá. En el versículo 30, marcó cada paso de ese curso. Predestinados, llamados, justificados, glorificados, resalta esas palabras de principio a fin. ¿Por qué predestinados? Si no lo fuera, no podría decir todas las cosas. Dios está antes, después y dentro de todo el tiempo, y puede decir todas las cosas. Versículo 31. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? ¿Cómo va a competir un enemigo o cualquier frustración con Dios, que resolvió todo de antemano y que ya conoce el final? Si Dios entregó a su propio Hijo por nosotros, ¿hay algo que no haría? En el versículo 33 leemos que si alguien viene contra ti con una acusación ante Dios e intenta llevarte de nuevo al ciclo de culpa, no funcionará. Dios ya te justificó. El juicio terminó. En el versículo 34 leemos que ya no queda nadie que pueda condenarte. Nadie. Y si Satanás lo intenta, Jesús está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Los últimos versículos son tan buenos que solo quiero leerlos. Por favor, regresa a tu Biblia y léelos una y otra vez. Versículo 35. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro o la espada? Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Me encanta. Nada puede separarnos del amor de Dios. ¿Acaso no es eso lo que realmente es la condenación? ¿Qué es lo que hace que sea tan malo el ciclo de la culpa? El pecado te aparta de la imagen de Dios y te hace sentir esa separación de Dios. Es como morir, pero el Espíritu te resucita, las pruebas te reforman, y nada, absolutamente nada, nos separará del amor de Dios que está en Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias por acompañarnos en esta guía rápida de audio de hoy, y recuerda, la fe viene por el oír y el oír a través de la palabra.